Shalom, hermanos, saludos a todos los hermanos presentes y a los que habrán de estar también escuchando. Vamos a estar analizando hoy el capítulo 35 de Números. Este es el capítulo penúltimo de Números, ¿saben? Próxima semana vamos a terminar el libro de Números con el capítulo 36, para luego continuar con el análisis de Deuteronomio, que es el último libro de la Torá, y ahí con eso cumplimos el analizar toda la Torá desde Génesis hasta Deuteronomio. Capítulo 35 de Números dice así, verso 1. Y habló Yahvé a Moshe en las llanuras de Moab, cerca del Jardín, o sea el Jordán, a la altura de Jericó, diciendo, pero antes de seguir, pues queremos aclarar que es bueno imaginarse, ¿verdad? Si usted tiene un mapa a la mano, como esos que hay en las partes posterior de las Biblias, para que usted visualice el Jordán, el río Jardín o Jordán, y si usted mira hacia la derecha del río Jordán, que es el oriente, entonces por todo ese territorio es las llanuras de Moab. Y si usted busca y localiza la ciudad de Jericó, pues ya sabe de lo que está hablando ahí claramente, dónde era que estaba el pueblo en ese momento. Verso 2 dice, ordena a los hijos de Israel y que den a los Leví, o sea, los levitas, de la herencia de su posesión, ciudades para habitar y ejido para las ciudades en sus derredores, habréis de dar a los Leví, hasta ahí por ahora, porque hay que aclarar varias cosas. Primero, ¿qué es un ejido? Es una palabra extraña para mí mismo, ¿verdad? En español de Puerto Rico no se usa esa palabra, pero entiendo que eso se refiere a los pastos o terrenos agrícolas, ¿verdad? O parcelas. Todo eso se puede decir que es un ejido. Unas parcelas, un territorio, un pastizal, ¿verdad? O algo así para animales, pero no solamente para animales, pero para actividades agrícolas y recreativas. Ahorita vamos a aclarar más algo sobre eso. Fíjense que algunas personas me han planteado problemas, quiero decir, preguntas con problemas que ellos dicen, este es un problema que no entiendo. Los levitas, ¿cómo era la cosa? ¿Dónde era que estaban los levitas? ¿No heredaron tierra? Pues sí, exactamente, eso es lo que dice la Torá. Aquí lo acabamos de leer. Los levitas no tenían posesión de o herencia de tierra en el sentido de que lo tenían las demás tribus, sino que los levitas iban a estar dispersos entre todas las tribus de Israel, pero no iban a estar dispersos así independientemente en las casas así regadas ¿ustedes entienden? Por todas partes, en cualquier sitio tener su casa. No, había ciudades específicas para los levitas. Ahora, ellos sí se movían por todas partes en ¿verdad? En sus distintas tareas y negocios y lo que fuera, pero ellos tenían sus ciudades donde vivían específicamente levitas. Verso 3. Y serán las ciudades para ellos, para habitar, ahí está, y sus ejidos o pastos o terrenos agrícolas serán para sus animales y para sus ganados y para toda su subsistencia. O sea que también está incluida ahí la agricultura. Aunque la crianza de animales es parte de la agricultura, ¿verdad? Pero a veces se hace esa diferencia. Verso 4. Y los ejidos de las ciudades, lo que habréis de dar a los Leviim, o sea, los levitas, desde la muralla de la ciudad y hacia afuera, 1.000 codos en derredor. ¿Ok? Después vamos a ver que se habla de 2.000 codos, pero eso está más adelante. Primero, 1.000 codos en derredor. ¿Ok? Bueno, vamos a leer un poquito más y volvemos entonces a aclarar ciertas dudas, ciertas cosas. Dice verso 5, y habréis de mensurar en las afueras de la ciudad, por el lado este, 2.000 codos. Ve que ahora cambia. Por el lado sur, 2.000 codos. Y por el lado oeste, 2.000 codos. Y por el lado norte, 2.000 codos. Y la ciudad en el centro. Esto será para ellos los ejidos en las ciudades. Vamos a detenernos ahí. Hay un comentario aquí del doctor Mordejai que lo quiero leer. Dice, la versión que estoy leyendo es de un conjunto de cuatro tomos, de cinco tomos, debo decir, del doctor Marcos Ederi. Ese es el nombre del autor. El rabino, es un rabino conservador, Marcos Ederi, y estamos en el tomo 4, que es Números. Eso lo publica la editorial, les voy a decir ahora, la editorial, Editorial Sinai, Tel Aviv, Israel. Pero eso lo venden en las librerías judías en todas partes, en México, en Argentina, en Miami, Florida. Está ese libro, ese set de cinco libros. Cuando yo lo compré, costaba $98 en Israel. Lo compré, o sea, por correo de Israel. Y ahora está en ciento y pico, no sé. Pero bueno, eso es natural que todo sube, ¿no? Ok, esa es la versión que utilizamos porque es muy, muy literal y me gusta eso cuando se trata de analizar, ¿verdad? La Torá. Dice el comentario lo siguiente. La tribu de Leví, que estaba al servicio de Elohim en el Mishkan, no recibiría tierra alguna. Sus miembros estarían esparcidos por toda la tierra de Israel, donde cada tribu le concedería a los levitas un número de ciudades residenciales. En total serían 48 ciudades, incluyendo las 6 ciudades de refugio. Fuera de las murallas de cada ciudad se les habría de dar también un ejido de 2.000 codos de extensión. Verso 5, dividido en dos secciones. Aquí está la explicación de por qué un número, primero decía 1.000 codos y después decía 2.000 codos. Se dividía en dos secciones. Número uno, el terreno contiguo a la muralla, de 1.000 codos de extensión, donde era prohibido erigir construcciones o instalaciones agrícolas para ser dedicado a jardines y lugares de recreación. Mira qué interesante. Y dos, el campo contiguo también de 1.000 codos de extensión, donde se permitía la cría de ganado y eventualmente tareas agrícolas. Ok. Pero los levitas en realidad no tenían que, ¿sabe? Que trabajar mucho. Sí trabajaban y sembraban y criaban animales, pero no tenían que trabajar mucho. ¿Por qué? A ver, tenían que trabajar, pero no tanto porque para criar a sus familias, ¿verdad? Porque ellos podían comer de algunos de los sacrificios del templo y además ellos recibían los diezmos del pueblo, el diezmo de los agricultores. Los agricultores que sembraban grandes cosechas tenían que pagar su diezmo, ¿verdad? El diezmo, eso está en la Torá, todo eso está especificado en la Torá con detalle. Y entonces los levitas recibían esos diezmos, parte de esos diezmos, parte, no todo, porque parte de esos diezmos era para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros que estaban sin trabajo y cosas por el estilo, ¿verdad? Un sistema de diezmo totalmente justo, muy diferente a lo que se hace hoy día en la cristiandad. Que en aquellos tiempos los pobres no pagaban diezmo, los pobres recibían el diezmo. Eso no se concibe hoy día, ¿verdad? Pero así es el diezmo bíblico verdaderamente. Pues entonces los levitas, otra cosa que no lo dice la Biblia, o sea, sí, no lo dice la Torá, pero que lo dice la tradición hebrea, ¿cómo era que los levitas recibían los diezmos? Alguna gente se los llevaba a sus casas, pero muchas veces los levitas tenían que ir por los graneros y cobrar sus diezmos. ¿Usted entiende? Ellos tenían que trabajarlo también, ¿verdad? En ese sentido. Tenían que ir por los graneros y recoger los granos y los, qué sé yo, los diferentes productos, ¿verdad? Que se cosecharan en esa tierra y animalitos y cosas. Y tenían que ellos ir a buscarlos al granero. Por eso era que cada granjero tenía su almacén de guardar productos, ¿verdad? Especialmente productos vegetales, ¿no? Agrícolas. Y se almacenaban ahí, entonces los levitas iban y pedían su parte. Y lo mismo los pobres y etcétera, ¿no? ¿Ok? O sea, que no era una cosa a lo loco. Eso era, todo se hacía ordenadamente. Otro punto aquí. Bueno, vamos a leer primero los próximos versos. Verso 6 dice: Y las ciudades que habréis de dar a los Leviim, acuérdense que Leviim es la palabra hebrea para levitas. Los Leviim serán las 6 ciudades de refugio, las que pondréis para huir allí el homicida, y agregado a ellas habréis de dar 42 ciudades, que sumadas a las 6 anteriores son 48, ¿verdad? Y todas las, verso 7, y todas las ciudades que habréis de dar a los Leviim, 48 ciudades, ellas y sus ejidos. Y las ciudades que habréis de dar de la posesión de los hijos de Israel, Del numeroso tomaréis más y del reducido tomaréis menos. Eso quiere decir que la tribu que tuviera más población, pues habrían de darle más ciudades, ¿verdad?, a los levitas. Y la tribu que tuviera menos población, pues daba menos ciudades a los levitas. Sigue diciendo el verso 8. Cada cual de acuerdo con su herencia que hayan heredado, dará de sus ciudades a los leviín. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí la cuestión de la repartición de las ciudades de refugio. Miren, hermanos, qué sistema más, ¿cómo diríamos? ¿Qué sistema más bueno, más precioso de justicia? Todo esto tiene que ver, esto de las ciudades de refugio tiene que ver con justicia, hermanos, en muchos sentidos. No solamente en el sentido de que había que mantener a los levitas y a los sacerdotes, porque ellos eran, es equitativo, gracias, porque ellos eran los encargados de la educación del pueblo hebreo en la Torá y de los sacrificios y de todos los trabajos intercesores, etcétera. Todo ese sistema que representaba el Mesías, la intercesión del Mesías, la redención del Mesías. Próximo sábado vamos a hablar de la redención y qué significa eso y qué cosa es redentor y toda una serie de conceptos relacionados a eso, que aquí se tocan un poquito en este capítulo. Todo este sistema era sinónimo, mejor dicho, símbolo de la redención, el rescate, el reposo que habría de darnos el Mesías una vez que llegara, ¿verdad?, a Israel. Y él ya llegó, ya vino. Me refiero en su primera venida, ¿verdad? Así que todo eso tiene, entonces este estudio tiene importancia para nosotros, también para sacar de aquí lecciones, ¿verdad?, que nos ayuden a entender un poco mejor al Mesías y a su obra, lo que hizo por nosotros. Y ahora vamos a ver otro detalle. Verso 9 en adelante, dice el verso 9. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Pues vosotros vais a pasar el Jordán hacia la tierra de Canaán, os alistaréis ciudades, ciudades de refugio serán para vosotros, para que pueda huir allí el homicida, el que matare a una persona por inadvertencia. Esas son las palabras claves, ¿okay? ¿Para qué eran esas ciudades de refugio? Era para que sirvieran de refugio a personas que por algún accidente hayan matado a otra persona, ¿verdad? ¿Y por qué tenían que ofrecerles refugio? Ah, porque los parientes de la persona matada o muerta podían matar al que mató a su pariente, ¿eh? Una vez yo recuerdo, yo viví en Santo Domingo, República Dominicana, mejor dicho, en la ciudad de Santiago, un año, más de un año, y los amigos que hice allá me orientaban sobre muchas cosas. Y una de las cosas que me dijo un amigo que era fiscal en la corte, me dijo: Mira, si algún día tú tienes un accidente aquí y golpeas a alguien con un carro, o mucho más si matas a alguien por accidente con un carro, no te detengas, sino que estar corriendo al primer, ¿cómo se llama?, cuartel de la policía. Ellos no le llaman así, pero no me acuerdo la palabra. Y allí pues te entregas y ellos te van a proteger. Si te coge la familia del muerto, te van a matar inmediatamente, te van a picar con un machete. Ay, 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 cuando yo escuché eso, pero dije, qué barbaridad. Bueno, pero eso era así en los tiempos antiguos, hermanos. Eso era así en los tiempos antiguos. Por eso es, eso era así en los tiempos antiguos en muchos países, ¿verdad? Quizás en todos, no sé. Pero aquí se hace una prohibición para si usted mataba a una persona por accidente, que no fuera un asesinato. Entonces, para eso era que servían estas ciudades de refugio, para que el que mataba al otro huyera y se escondiera ahí, y ahí no lo podían sacar, no, ni podía entrar el vengador a matarlo, etcétera. Vamos a seguir con la lectura y analizamos otros detalles después. Verso 12. Ah, antes de pasar del 11, quiero que noten los estudiantes de hebreo especialmente, sí, tomaban la justicia en sus manos. Hoy día alguna gente hace eso todavía, ¿verdad? En todas partes. Eso es peligroso. Cuando aquí en el verso 11 dice el que matare una persona por inadvertencia, en hebreo dice el que matare una nefesh. Interesante, Porque nefesh, sí, es la palabra que siempre se traduce, casi siempre se traduce como alma, ¿eh? Y aquí dice, el que mate un alma por inadvertencia, entonces se puede matar el alma, ¿verdad? Claro, habría que analizar eso, es otro tema, ¿verdad? Es que la palabra nefesh no siempre significa alma, significa también persona. Y por eso aquí el doctor Ederi lo traduce muy bien como persona, nefesh, que mate una persona por inadvertencia, o sea, sin darse cuenta o sin querer. Verso 12. Y serán para vosotros las ciudades para refugio ante el Redentor. Aquí está la palabra clave. Para que no muera el homicida hasta presentarse él delante de la congregación para el juicio. Mira qué justicia buena. Tenía que haber un juicio en caso de que alguien matara a otro, ¿verdad? Sin quererlo, ¿no? O sin darse cuenta. Bueno, ¿qué palabras clave es el Redentor? ¿Qué cosa es el Redentor? Bueno, aquí la traducción es un poquito, es correcta, pero es que la palabra Goel es muy difícil de traducir. Mire, aquí la palabra que se utiliza es Goel, Goel. Dice, para refugio ante el Goel, para que no muera el homicida, hasta que presentarse él, el homicida, delante de la congregación para el juicio. La palabra Goel significa tres o cuatro cosas. Pero eso es lo que vamos a explicar en detalle el próximo sábado. Pero en este contexto, nada más voy a decir que la palabra Goel también se puede traducir el vengador de la sangre. O el vengador. Porque Goel Hadam es el vengador de la sangre. Esa palabra aparece más abajo aquí mismo. Goel Hadam, el vengador de la sangre. Y sin embargo, la misma palabra Goel que aquí se traduce es redentor. Y está bien. Pero hay que traducirla o redentor, o vengador, o rescatador, según el contexto en que se use esa palabra. ¿Okay? Es importante de entender algo del hebreo. Ahora, más adelante vamos a ver otro detallito sobre ese punto. Entonces, tener que ver, o sea, el vengador de la sangre o el redentor era el que podía matar al que mató a su pariente. Pero con este sistema se prevenía, se evitaba que mataran, que viniera ese vengador a matar a una persona inocente, porque si esta persona mató a su pariente por accidente, entonces no es un asesino, sería una persona inocente. Bueno, inocente de asesinato, ¿ves? Y el único delito en este contexto de lo que estamos hablando, digno de muerte, es el asesinato, no el homicidio. ¿Ok? Tengo que aprender legislación de Torá. 13. Y las ciudades, las que dispondréis, seis ciudades de refugio serán para vosotros. Verso 14. Tres ciudades dispondrás allende el Jardín, ¿qué es eso? Y las otras tres ciudades dispondréis en la tierra de Canaán. Ciudades de refugio serán. ¿Qué es eso de allende el Jardín? Porque aquí está ubicado el escritor en la tierra de Canaán, de Canaán. Y allende el Jardín, si usted está en Canaán, quiere decir al este del río Jordán, o sea, hacia el este. Yo no sé si dije oeste, pero es al este del Jardín. Había tres ciudades de refugio, lo que se llama Cisjordania, correcto, en la Cisjordania actual. Y eso era parte de la tierra de Israel antes. Y las otras, pues, y otras tres en Canaán o Canaán. Okay, eran 100, 6. Quiero leer una notita sobre el verso 12 antes de seguir. Una nota del doctor Mordejai. Dice, quiere decir el redentor de sangre que es un pariente cercano de la víctima. Eso lo dijo Rashi. Dice, esta ley aparece debidamente explicitada en Yehoshua 24, o sea, Josué 24, donde dice lo siguiente. Él podrá huir a una de estas ciudades, pero se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá sus palabras a oídos de los ancianos de aquella ciudad. Estos lo acogerán en la ciudad con ellos, le darán un lugar y vivirá con ellos. Ok. O sea, usted mataba a otro por accidente, tenía que correr lo más rápido que pudiera, llegar a una ciudad de refugio, explicarle al tribunal de justicia. Ok. Y entonces usted le explicaba el delito al accidente o lo que fuera, al tribunal, que es lo que llaman la puerta, ¿no? Al tribunal de cada ciudad, y ellos lo recibían ahí. ¿Y cómo se mantiene esa persona ahí, hermano? Ese hombre ahí que huyó y se esconde ahí, ¿cómo se mantiene? Miren qué interesante, hermanos. Esto no existe en ningún país. Bueno, en cierto modo sí, ¿verdad? Pero no tanto. Miren cómo lo que explica aquí. Dice, al respecto, Maimónides legisla que el homicida involuntario, cuando se establece en una de las ciudades de refugio, no tendrá obligación de pagar alquiler por su vivienda. Eso está en Mishneh Torah. Sigue diciendo, el Talmud, interpretando Deuteronomio 4:42, que él podrá huir a una de estas ciudades y vivirá, explica el alcance del concepto de vida. Así que leemos en cierta parte que la autoridad de la ciudad, oiga, que la autoridad de la ciudad tendrá que proporcionarle todos los medios que le permitan vivir adecuadamente, amén de la seguridad que se le brindará. Ahí está. Qué lindo, era como un asilo que se le daba a usted si mataba a otro por accidente y lo mantenían ahí. Claro, quizás por cortesía uno trabajaba y hacía algo, ¿verdad? Pero ellos tenían el derecho, el deber de mantenerlo y darle hospedaje gratis. Hasta eso tenía su límite, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahora, más adelante. Ok, entonces seguimos con el verso 15. Para los hijos de Israel y para el forastero y para el residente en medio de ellos serán estas seis ciudades para refugio. Para huir allí todo el que matare a una persona por inadvertencia. Eso quiere decir sin darse cuenta. Verso 16. Pero si con objeto de hierro lo golpeare y muriere, asesino es. Morir será muerto el asesino. Ahí está. No había redención para el asesino. No había ciudad de refugio para el asesino. No había expiación para el asesino. A los asesinos en aquellos tiempos los ajusticiaban, los mataban. Verso 17. Pero si con una piedra que colma la mano, que puede causar la muerte con ella, lo ha golpeado y murió, asesino es, morir será muerto el asesino. Ahí aflora otra vez ese modismo hebreo, ¿verdad? Morir morirá o morir será muerto. Eso es una redundancia, ¿verdad? Pero eso es así, es natural en el hebreo. Aquí en Puerto Rico yo he oído personas en el campo especialmente diciendo que algo murió. Por ejemplo, una persona lo oí decir, ese dolor me tiene, una señora que decía, ese dolor me mató muerta. O sea, y cosas por el estilo, ¿no? Murió o mató un pollo, pero bien muerto. O murió bien muerto, o cosas por el estilo, ¿no? Para reforzar el concepto. Ahora, dice el 18, si con objeto de madera que colma la mano, quiere decir que es un objeto grande, ¿verdad? Que no sea una piedra pequeñita, que puede causar la muerte con él, lo ha golpeado y murió, asesino es morir, será muerto el asesino. El difunto bien muerto, sí, exacto, como dice el rey. Un difunto bien muerto, un difunto muerto. Es curioso que en el hebreo existe también otra redundancia común, que es un cadáver muerto. Lo que pasa es que en las Biblias no lo traducen así, pero en el hebreo, en el hebreo está así, cadáver muerto. Bueno, verso 19. El redentor de la sangre, él ajusticiará al asesino. Al toparse con él podrá ajusticiarlo. Ok, ahí estaba el problema. Es que la Torá da permiso en aquellos tiempos. Quiero aclarar, hermanos, que estas son leyes que se refieren sol, que son aplicables sola y únicamente en la tierra de Israel. Y si Israel es una teocracia, lo cual no es ahora, todo eso hay que aclararlo. Bueno, pero sí, en aquellos tiempos de la teocracia, el vengador de la sangre, o sea, el pariente más cercano del muerto, podía ajusticiar al asesino cuando se topara con él donde quiera que lo encontrara. Por eso es que se establece la ciudad de refugio para hacer provisión para aquellos que matan a otro, pero sin intención, sin darse cuenta, sin quererlo, por accidente, y que entonces no lo fuera a matar el vengador de la sangre. Que no lo fuera a matar, porque entonces sería una injusticia, ¿verdad? Y esa es la gran importancia de este sistema de ciudades de refugio. Claro, hoy día en las naciones tenemos otros sistemas diferentes, ¿verdad? Que también ayudan. Pero en aquellos tiempos esto era lo mejor que había. Yo tengo un primo mío, mató una vez a un hombre en la carretera con su carro, ¿no? No lo vio. y era un borracho y se tiró frente al carro y no le costó otro remedio, lo mató y eso le afectó muchísimo su vida, pero fue a juicio y salió inocente, o sea, no culpable, creo que es la palabra, ¿verdad? No fue preso por eso, porque se demostró que fue un accidente, que no lo hizo con intención, ¿eh? Y de eso es de lo que se trata aquí, lo que estamos leyendo. Ahora, quiero leerles otra notita en las notas. La hay quizá, pero de momento no las veo. Pero sí veo una notita aquí sobre el verso 19 que dice, después que la corte haya juzgado al homicida, no habiendo encontrado méritos para demostrar su inocencia, lo condenará a la pena capital y el redentor de sangre podrá ejecutar la sentencia. Así lo codificó Maimónides en su obra Hilkot Rotseach. Pero agrega este codificador, en caso de no querer o no poder o de no existir el redentor de sangre, será entonces la corte la que ejecutará la sentencia. Válgame. Era un sistema judicial bastante detallado, ¿verdad? No era a lo loco las cosas. Ahora, otra nota comentando sobre eso de que al toparse con él podrá justiciarlo, dice. En caso de que haya huido antes de ejecutarse la sentencia, o si la corte alevosamente no quiere reconocer la culpabilidad del victimario, en este caso el redentor de sangre lo podrá justiciar, aun hallándose el victimario en la ciudad de refugio. Oh, no, 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 ese vengador de sangre es un ser humano, es el pariente más cercano al muerto. Nadie más puede ser un vengador de la sangre. Y eso tiene una importancia grande con relación a Yahoshua. Lo vamos a ver el sábado que viene cuando analicemos el estudio de quién es Yahoshua en verdad. Todo esto tiene que ver. ¿Ok? Y le vamos a explicar en detalle la próxima semana, por la mañana. ¿Quién es el vengador de la sangre? Bueno, si está vivo el padre del muerto, ¿verdad? De aquel que asesinaron o que mataron, aunque sea por accidente, si está vivo el padre de ese muerto, y si es hábil, o sea, si no es un viejito o alguien muy débil o enfermo, entonces el pariente más cercano, el hijo de ese hombre que sea mayor, es el vengador de la sangre. O sea, en otras palabras, el padre del muerto puede ser el vengador de la sangre, pero a falta del padre, el hermano mayor, grábense esa palabra, el hermano mayor de la familia es el llamado vengador de la sangre en casos como este para vengar el asesinato, ¿verdad? De alguien que mató a su hermano. Hermano. No, hermano, me preguntan si el pueblo judío en estos días cumple eso. No, no pueden, porque estas leyes se aplican solamente cuando Israel es una teocracia. Y hoy día Israel no es una teocracia, es una democracia. Por lo tanto, Israel se rige por un tribunal de justicia al estilo de los gentiles. Sí, señor. Y todo se lleva a cabo igual que en las demás naciones, un juicio, etcétera, con defensor, fiscal y todas las cuestiones. Esto solamente aplica a la teocracia. ¿Okay? Y déjenme decirles, aunque suene feo, me perdonan si suena gross, ¿cómo que se dice eso en español? Gross. Sí, pero en el reino va a ser así. En el reino, hermano, en el reino del Mesías, si es como lo esperamos, ¿verdad? Se impondrá la Torá otra vez como la ley o digamos el sistema judicial del mundo entero. No es si usted quiere, es que tiene que ser como diga el Mesías. ¿Ok? Pero habrá una justicia perfecta. Porque allí no se va a equivocar. Allí no va a condenar al inocente como si fuera culpable. No, eso no se va a dar en un reino justo y perfecto del Mesías. Y allí no van a dejar libre al culpable como si fuera inocente. Aquí hoy día usted sabe que viene uno y mata a otro. Y si tiene un buen abogado lo saca absuelto aunque haya sido un asesino. Y viceversa. A veces un hombre mata a otro por, bueno, no sé, por accidente. Y si no le pueden probar que fue un accidente, lo meten preso. No lo matan, pero lo meten preso. ¿Eh? Entonces, hoy día, agarran un asesino que mató, un ejemplo, para dar un ejemplo grotesco, un asesino en serie que mató 10, 15, 20, 50 personas que se merece la muerte, va, le agarra la ley hoy día en las naciones gentiles y lo meten preso. ¿Eso es justicia, hermanos? Eso no es justicia. Pero eso es lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que hay. Porque algo, con excepción de algunos estados de los Estados Unidos, hay, ¿cómo es? No hay pena de muerte. En algunos estados sí la hay, pero en otros, la mayoría no hay ley sobre pena de muerte. O sea, está prohibida la pena de muerte. En Puerto Rico también está prohibida. Y usted puede matar 100 personas o 1000 personas y a usted no lo matan. Lo que hace es que lo meten preso. Mira qué cosa. Y ahí lo mantienen. No es que sea un hotel de lujo la cárcel, pero bueno. Lo mantienen vivo ahí. Ok, ahora, esto es de lo que está hablando aquí en esta parte del capítulo. Y además, hoy día, si usted tiene mucho dinero, puede que se salga con la suya, ¿verdad? Y salga inocente en un juicio. No siempre puede lograr eso, pero a veces se logra. Verso 20. Pero si con odio lo empujare o arrojare sobre él con acecho y muriere, fíjense que implica también eso. Si te empuja a otro porque lo odia y esa persona cae y se mata, usted es asesino. Y cae bajo esta ley, bajo la condenación de estas leyes. Verso 21. O con enemistad lo golpeare con su mano y muriere, morir habrá de ser muerto. El agresor, asesino es. El redentor de la sangre podrá justiciar al asesino al toparse con él. Ahora sí aparece aquí la frase Goel Hadam. ¿Ok? Goel Hadam. No confunda con la palabra Adam. Goel es una palabra y Hadam es otra. Goel es el vengador. Hadam es la sangre. El vengador de la sangre es el hermano mayor, como ya explicamos, o el padre, o el. Y si no hay un hermano mayor, el pariente más cercano, cualquiera que sea, ¿ok? Verso 22. Empero, si con imprevisión, ahora viene lo interesante, si con imprevisión, sin enemistad, lo hubiera empujado o hubiera arrojado sobre él cualquier objeto, sin acecho, por ejemplo, jugando, o con cualquier piedra que puede causar la muerte con ella, sin ver, hizo caer sobre él y murió, pero él no era su enemigo ni buscaba su mal, habrá de juzgar la asamblea entre el agresor y entre el redentor de la sangre según estas leyes. Vamos a detenerlas un poco. Fíjense que aquí está hablando también de accidentes de cualquier tipo. Pero fíjense lo de la piedra. Fíjense la diferencia interesante que hace con la piedra, ¿eh? Porque si usted agarró una piedra en la mano y le dio por la cabeza al otro y lo mató, usted es asesino. Pero si usted tiró una piedra para arriba, o está usted en un edificio y suelta una piedra por accidente, ¿verdad? Que puede pasar, y esa piedra baja y mata a otro, usted no es asesino, usted es homicida, pero no es asesino. Entonces eso está en el verso 3. Dice, o con cualquier piedra que puede causar la muerte con ella, sin ver hizo caer sobre él y murió, etcétera. Y ahí los rabinos analizan eso de rabo a cabo. Y dicen que una piedra que sube y mata te hace asesino. Una piedra que baja y mata no necesariamente te hace asesino. Esto es profundo, hermano. Sí. Una piedra que sube y mata quiere decir que si usted le lanzó la piedra contra la persona subiendo, o sea que la piedra tiene que subir, quiero decir, ¿verdad? Para llegar a la persona, usted es asesino. Pero si usted tiró una piedra de arriba para abajo y le cayó encima a una persona y la mató, usted no es asesino. Puede que lo sea. Porque puede que haya tirado la piedra con premeditación y alevosía, pero entonces para eso es que va a juicio, ¿eh? Para eso es que tiene que haber un juicio de esa persona para determinarse y que haya testigos. Y tiene que haber dos testigos para que se le. Pero eso viene más adelante. Dos testigos para que se le pruebe que fue asesino. Pero vaya con calma, ¿verdad? Si usted dejó caer una piedra y mató a otro, usted no sabía que esa otra persona estaba ahí. Y la mató, usted no es asesino. Pero tiene que demostrar eso, tiene que haber testigos. Bueno, en realidad lo que había que probar era que él lo hizo adrede, que eran enemigos, que lo estaba velando, que lo estaba, ¿cómo se dice?, vigilando para matarlo. Sí, eso aplica también a los tiros al aire. Si usted dispara al aire, bueno, eso como que es un poco diferente, ¿verdad? Porque está prohibido tirar tiros al aire. Ya eso es otra cuestión de leyes modernas. Sí, con los testigos es difícil, sí. Ahí aplica, hermanos, aunque aquí no lo dice, el principio moderno de que usted es inocente mientras se le pruebe lo contrario. ¿Ok? Ese es un principio sano, se basa en la Torá, se basa en esto que estamos acabando de leer. Usted tiró la piedra hacia abajo, o la dejó caer, ¿verdad? De un edificio. Mató a una persona. Usted dice, ah, pero yo no había visto que había una persona ahí. Eso fue por accidente. Usted no tiene que demostrar eso. El que tiene que demostrar que no es así son los testigos. ¿Ok? Entonces tiene que haber, te huye a la ciudad de refugio, ahí se hospeda, se asila. Entonces tiene que haber testigos que vayan al tribunal y digan, no señor, ese hombre mató a esa persona premeditadamente, yo lo sé porque, etcétera, etcétera. Y dar un testimonio, ¿verdad? Y decir eso, ellos eran enemigos, él estaba vigilando para matarlo. Es más, yo oí que él dijo que lo quería matar y por lo tanto es un asesino. Pero, ¿qué pasa? Que aquí lo dice también, que el testimonio de un solo testigo no vale. Tiene que haber dos testigos mínimo que digan lo mismo. Eso está un poquito más adelante. Vamos a seguir leyendo. Verso 24 otra vez. Hermano, gracias Jorge Linero. Porque de eso es de lo que se trata estos estudios, hermanos. No estamos estudiando estas cosas para aprenderlas, digo, para aplicarlas ahora. Es que en el reino, si es que llegamos, las vamos a aplicar. Y nosotros somos los llamados a, digo, los testigos de Yahweh, los israelitas, ¿verdad? Que lleguen al reino, que sean reyes en el reino del Mesías, van a aplicar estas leyes. Y si usted no sabe ni papa de esto, ¿qué es lo que usted va a aplicar? ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos, los que reinen en el reino tendrán que ser personas que de alguna manera, no es que sean genios, ¿verdad? Pero de alguna manera ya tengan conocimiento de la palabra, de la Torá, del Mesías, del reino, de todas estas cosas. Sí, hay que comerse los rollos, como hicieron simbólicamente, ¿verdad? Algunos profetas. Mire esto, verso 24, habrá de juzgar la asamblea entre el agresor y entre el redentor. O sea que la asamblea era el tribunal, pero ¿qué es cuál asamblea? En hebreo hay dos palabras para asamblea. Una es kehilá y otra es edá. Aquí se usa la palabra edá. ¿Okay? La palabra kehilá se usa generalmente para incluir a todo el pueblo de Israel. La palabra edá, aunque a veces también incluye a todo el pueblo, pero también se usa para describir al tribunal de justicia, que en aquellos tiempos se constituía por 70 o 72 ancianos, que se le llamó más tarde el Sanjedrín. ¿Verdad? Esa es la asamblea de la que está hablando aquí, la edad. Y esa era, es una congregación, sí, una congregación de 70, 72 personas. Verso 25, y salvará la asamblea, el tribunal, al homicida de mano del redentor de la sangre. Y lo devolverá la asamblea a su ciudad de refugio, a donde él huye allí, y permanecerá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, el que ha sido ungido con el óleo sacro. O sea, que si usted mataba a otro por accidente, sin premeditación, tenía derecho a refugiarse allí, en esa ciudad de refugio, pero no podía salir de allí. Tenía que vivir el resto de su vida en esa ciudad. ¿Ok? Bueno, no necesariamente el resto de su vida, ¿verdad? Hasta que muriera el sumo sacerdote. Menos mal que generalmente el sumo sacerdote era un viejito. Y pues, no siempre, pero sí, generalmente era uno de los más ancianos de los sacerdotes. Eran los sumos sacerdotes. Así que si usted tenía la, no sé si decir la suerte, ¿verdad? O como se llame eso, de que usted entró a esa ciudad de refugio y al año se murió el sumo sacerdote, pues ahí te puede irse a su casa libre y nadie tiene derecho a matarle, ¿sabes? Porque si un vengador de sangre viene y lo mata, entonces ese es un asesino y lo matan a él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa era que es que cuando se aplicaba la ley con rigor, había temor. Y ese es el problema hoy en los tribunales de justicia. No se aplica la ley. Muchas veces, no siempre, a veces sí, pero no siempre se aplica la ley con rigor y por lo tanto los criminales campean por su respeto por ahí en las calles haciendo y deshaciendo y no le tienen miedo a la a la, al castigo. Porque ¿cuál es el castigo? Lo meten preso ahí por unos años, si tiene dinero lo sacan quizá al cabo de unos cuantos años, o si tiene buen abogado, incluso ya usted sabe cómo es la cosa, hermanos. La justicia a veces es muy tardía también, y dicen que la justicia tardía no es justicia, etcétera, etcétera. Hermano, la ley es floja en todas partes, uno más que en otras, pero sí, en todas partes hay injusticias. Los casos caducan, etcétera. Aquí hay un hombre que asesinó a la esposa y ahora ya quieren sacarlo libre porque uno de los testigos de, digo, de los, ¿cómo se llama esto? Del jurado no votó, o sea, y tiene que ser, no votó a favor de la culpabilidad y tiene que ser una decisión unánime. Todo ese tipo de cosas se dan en los tribunales. Bueno, pero una vez que muera el sumo sacerdote de la ciudad del refugio donde está la persona de la que estamos hablando, entonces esa persona tiene derecho a regresar a su ciudad donde vivía antes. Ok, verso 26. Pero si saliera el homicida del límite de su ciudad de refugio donde él ha huido allí y lo hallara el redentor de la sangre fuera del límite de su ciudad de refugio, podrá matar el vengador de la sangre al homicida. No tiene causa de sangre. O sea que si el vengador de la sangre, bueno, ya lo había dicho, ¿verdad? Mata al que se salió de su ciudad de refugio, aunque el que estaba refugiado no era un asesino, pero si se sale de la ciudad de refugio antes de que muera el sumo sacerdote, entonces el vengador de la sangre, el Güel Hadam, puede matar a ese hombre y no se le cuenta como asesinato, se le cuenta como venganza. Y no hay, dependiendo, ¿verdad? Pero generalmente pues no había, ¿cómo se dice? Expiación por el asesinato. El asesinato se pagaba con la vida. Verso 28, ya que en su ciudad de refugio deberá permanecer hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte el sumo sacerdote podrá regresar el homicida a la tierra de su posesión. Hermanos, todo esto es símbolo de una manera o de otra de la obra del Mesías, pero no puedo hacer bregar con eso ahora. Vamos a explicar todo esto, aunque también en bastante resumido, ¿verdad? Porque nada más que tengo una hora para hacerlo, el sábado que viene. Todo esto del sumo sacerdote y de esto que estamos estudiando ahora es símbolo, representa cierta fase de la obra del Mesías. Verso 29. Y serán estas para vosotros por ley de derecho para vuestras generaciones en todas vuestras residencias. Vuestras residencias. Eso quiere decir en Israel. Ah, eso quiere decir, lo repito, hermano, porque mucha gente que saca de contexto la Torá y dicen lo que no deben decir. Todas estas leyes de las que estamos estudiando hoy solamente se podían cumplir en Israel, porque Israel era una teocracia. En el Israel antiguo, no ahora. Verso 30. Todo el que matare a una persona por declaración de testigos habrá de ajusticiar al asesino. Pero un solo testigo no podrá testificar contra una persona para ser muerta, lo que decíamos antes. Verso 31. Pero no habréis de tomar rescate por la vida del asesino, que es condenado a morir, pues morir habrá de ser muerto. Muchas veces me han preguntado, hermanos, cuando el apóstol fue Santiago o fue Juan, que dijo que no había que orar por lo. Que hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. Juan, ¿verdad? Gracias. Y que él dijo, no digo por los pecados que son de muerte, no digo que se oren, pero sí, por los otros sí, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, me han preguntado montones de veces a través de los años, ¿y cuáles son los pecados de muerte? Entonces, hermano, cuando no conocíamos nada de la Torá, pues esto era un misterio, ¿verdad? ¿Cuáles eran los pecados de muerte? Bueno, pues ahora que conocemos, sabemos, unos capítulos en Levítico. Que especifica una lista de todos los pecados. No sé si no están en esa misma lista todos, ¿verdad? Pero hay una buena lista de esos pecados de muerte. Dice que si se peca de muerte estando en el Mesías, ¿qué pasa? Ah, no, no, no. Esa pregunta esa pregunta requiere un estudio. Lo hemos dicho antes, pero si se peca de muerte estando en el Mesías, ¿qué pasa? No me atrevo a contestarla ahora. Vamos a dejar la pregunta para otro día. Porque el Mesías, por otra parte, dijo, todo pecado le es perdonado al Hijo del Hombre, menos el pecado contra el Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu de Santidad. Pero el Mesías le está hablando a un pueblo obediente. Está hablando a un pueblo que se supone, por lo menos, que sea obediente. Ah, no, esa pregunta de qué pasaría con aquel que mata defendiendo su vida es fácil de contestar. Claro, no es asesino. Claro que sí, usted tiene derecho a defender su vida a toda costa. Eso lo hemos explicado aquí también varias veces. A alguna gente no le gusta eso, pero así es. Así es en la Torah, hermanos. Si lo van a matar a usted y usted puede defenderse, hágalo. Si con su defensa resulta que el asesino resultó muerto, pues mala suerte, pero usted no es asesino. Bueno, un atracador depende, porque si es para robar nada más, no. Estamos hablando de que te peligre su vida, ¿verdad? De alguien que quiera matarlo. O como al estilo de los vaqueros, alguien que le disparó ya, pero no lo mató, lo hirió, pero trató de matarlo. Usted le dispara y lo mata, y ahí usted no es asesino. Usted se defendió su vida. Ustedes saben que entre los vaqueros antiguos, esos pistoleros que eran matones, había cierto código de ética, ¿saben? Hasta cierto punto, ¿verdad? Ellos decían, tú, o los que instruían a otros, ¿verdad? Decían, usted no, usted tiene que esperar que el otro saque la pistola primero. En los duelos, sí. Si usted dispara primero y mata al otro, usted es asesino. Pero si el otro sacó pistola primero y usted es más rápido que él y pudo matarlo, usted no es asesino. Usted lo hizo en defensa propia. Ese era el código de ética de los pistoleros. De los pistoleros allá en el viejo oeste, ¿verdad? Norteamericano. De vez en cuando yo veo películas de vaqueros, me gustan, por ciertas cosas, ¿verdad? No por las matanzas, pero por ciertas cosas interesantes que sucedían en aquellos tiempos. Y esa era una de ellas. Hermanos, así la cosa en la Torá. Ahora, dice que un atracador trató de atracar a un joven y el joven le quitó la pistola y lo mató. Depende de lo que usted quiere decir con atracar, hermanos. Yo no tengo claro qué quiere decir con que él trató de atracar a un joven. Ah, si es para robar, no. Usted no tiene derecho a matar a una persona porque entró a robar. Ahora, usted tiene derecho a golpearlo y apresarlo. Pero si lo mata sin que él tenga un arma en las manos, ¿ah? Oiga lo que dije. Entonces, usted está en peligro. Ahora, si la persona entra con un revólver y le dispara a usted, pero bueno, si lo mató, pues usted no puede hacer nada. Pero si le dispara primero y usted entonces puede disparar y lo mata, entonces usted no es asesino. Pero estamos hablando de defensa propia, no de que alguien entró a robar a su casa. ¿Ok? Aunque de todos modos, hermanos, estas leyes de la Torah que estamos estudiando ahora no aplican a los gobiernos donde estamos viviendo. En los gobiernos donde estamos viviendo, que son gobiernos gentiles y muchas veces paganos, usted tiene que dejarse llevar por las leyes del gobierno de su país. ¿Ok? No diga ahora, no, ese es que la Torah dice esto. No, usted tiene que seguir aquí las leyes del gobierno de su país. Esto aplica a la teocracia de Israel. Por eso es que algunos, incluso por ahí mesiánicos, están hablando de casarse con dos o tres mujeres. Dicen, no, la Torah apoya eso. Oh, sí, tiene razón. La Torah apoya eso. Pero es si usted vive en Israel y si el Israel es una teocracia. ¡Qué lindo! Entonces, cuidado con eso. Pongo eso como un ejemplo, ¿verdad? Hay otras cosas más sencillas que se dicen por ahí y que no se deben decir. Verso 32. Y no tomaréis rescate por el que huyó a la ciudad de refugio para volver a habitar en la tierra hasta la muerte del sacerdote. O sea, si usted está obligado a huir a una ciudad de refugio, no puede pagar rescate. Tiene que vivir allí. Y no habréis de mancillar la tierra, verso 33, en la cual vosotros estáis, ya que la, oiga esto, este es un principio importante. Oiga esto, hermano. Ya que la sangre mancillará la tierra. Y para la tierra no habrá expiación por causa de la sangre que ha sido derramada en ella, solamente con la sangre del que la ha derramado hay expiación. Hermanos, yo quiero recalcar ese verso porque por eso es que nuestras naciones modernas donde vivimos acá entre los gentiles, están tan empobrecidas muchas de ellas, ¿ah? Por la falta de justicia, porque el asesinato que no se castiga contamina la tierra, contamina el país, contamina la nación. Y lo único que liberaría la nación, el país, la tierra de esa contaminación es que se derrame la sangre del asesino, no del homicida, del asesino. Y eso es lo que no se hace hoy en día. Hoy en día no ejecutan a los asesinos, ¿verdad? Pues entonces la tierra de nuestros países gentiles está contaminada, hermanos. Esto es profundo y habría que analizarlo de varias maneras, ¿verdad? Pero es casi como decir que están malditas estas naciones por dos cosas, por el asesinato tan frecuente que hay y por la falta de justicia para vengar a los inocentes. Hermano, por eso las naciones están como están. Claro que la tierra está maldita. Por causa de los habitantes, y eso lo dice Jeremías también. Por causa de los habitantes y los asesinatos y las injusticias de todas clases y la corrupción total que hay en muchos gobiernos, y no todos. No digo todos, pero en muchos. Ah, está la tierra bajo maldición. Versos 34 y último del capítulo 35 de Números dice: y no impurificarás la tierra. Este mandamiento es para Israel. La que vosotros habitáis en ella, en la cual yo resido en medio de ella. Yahweh dice: ya que yo soy Yahweh que reside en el medio de los hijos de Israel. Ok. Por eso, cuando el Mesías venga y establezca su reino en la tierra, Yahweh estará entre nosotros en el mismo sentido en que estaba Yahweh en medio de Israel, en la tierra de Israel, en aquellos tiempos de la teocracia, a través de la Shejiná. ¿Ok? A través de la Shejiná. La Shejiná habitaba en el templo, otro concepto profundo, pero que vamos a decirlo rapidito porque se nos acabó el tiempo. Según la Shejiná, habitaba en el Mishkan, en la morada, en el santuario, en el templo más tarde, en la tierra de Israel, en aquellos tiempos de la teocracia. Así la Shejiná habitará también, literalmente, en el cuerpo del Mesías, cuando el Mesías esté sentado en el trono de David, en la tierra de Israel, en Jerusalén, gobernando sobre las naciones. Y por eso yo digo que ahí estará Yahweh también, como estaba en el tiempo de Moisés. Pero no personalmente, no literalmente, sino a través de la Shejiná, a través de la Shejiná, que es el reflejo de la presencia de Yahweh. Y eso estará allí en el milenio también con nosotros. Solamente Yahweh estará en persona, literal, en esta tierra después del milenio, cuando se establezca el reino del Padre. Otro tema también amplísimo y profundísimo que vale la pena analizar en otra ocasión. Ahora, mientras tanto, pues tenemos que conformarnos con estudiar estas cosas, ¿verdad? Y desear que venga pronto el Mesías a establecer su reino y que se cumplan todas estas cosas y que haya un gobierno de justicia verdadera. Porque muchas de estas cosas que suenan fuertes aquí en la ley de la Torá, suenan fuertes porque estamos acostumbrados a ver muchas injusticias en este mundo, hermano. Pero una de las injusticias que se dan más a menudo es que no se castiga al culpable como se lo merece. Y a veces castiga al inocente, ¿eh? Y por eso es que esas leyes no se pueden aplicar aquí en estas naciones paganas en las que vivimos. Pero en el reino sí se podrán aplicar, porque el Mesías, que será el rey soberano de esta tierra, es un ser perfecto. Y también porque todos los que van a reinar con él como reyes y sacerdotes en este mundo, bajo el reino de Mesías, también serán seres perfectos, perfectos, impecables. Y harán y ejecutarán justicia perfecta y verdadera en todas las naciones. Hermanos, ¿qué mejor podemos esperar? Que Yahweh nos bendiga y nos guarde, hermanos. Y oremos todos los días, todos los días, todos los días, por la venida del reino del Mesías, y que sea pronto, que sea en nuestros días. Y abuelos bendiga otra vez, digo. Hermanos, hasta la próxima. Shalom.